Lourdes Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Muy buenos días, enviamos un saludo a todos los trabajadores del país, en especial a los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Hoy es sábado 19 de junio del 2021, estamos en una emisión más de este su programa Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Hay muchos temas relevantes que vamos a estar tocando a lo largo de todo este programa, y también está con nosotros Carlos Guillén, que va a estar también compartiendo los micrófonos para que usted tenga la información a detalle de lo que está ocurriendo a nivel nacional.
Buenos días, Martín. Pues esta semana se cumplen 86 años de la firma del Pacto de Solidaridad entre las organizaciones obreras, una serie de organizaciones participantes. Este pacto contenía los siguientes puntos: la necesidad de unificar al movimiento obrero y campesino, construir el Comité Nacional de Defensa Proletaria con un representante de cada organización, practicar el respeto mutuo entre las asociaciones firmantes, respetar la autonomía de las agrupaciones pactantes, prestarse solidaridad, llegar hasta la huelga general para defender los derechos de huelga, de asociación, de expresión, de manifestación pública, llevar a cabo un Congreso Nacional Obrero Campesino para unificar al proletariado en una sola central nacional, estar en contra de una política de colaboración con la clase capitalista y emplear una táctica revolucionaria bajo el principio de lucha de clases. Precisamente a partir de este Comité Nacional de Defensa Proletaria, en la cual tuvieron una destacada participación los sindicatos de industria, como el Sindicato Mexicano de Electricistas, el Mindeo Metalúrgico Petrolero, se creó en 1936, en febrero, la CTM, la Confederación de Trabajadores de México, cuyo lema original era por una sociedad sin clases. Ya después vinieron otras cosas, ya después el proyecto pues se degeneró, hasta la fecha no es nada de lo que originalmente era. Sin embargo, me parece que es importante recordar este proceso unitario, cómo se construyó y cómo en aquel momento hubo un avance en la organización de los trabajadores mexicanos en el contexto de un ascenso del movimiento de los trabajadores a nivel internacional.
Qué tan importante escuchar estas efemérides sobre lo que hicieron posible los dirigentes sindicales y campesinos de aquella época, porque hoy lo traemos a la actualidad y nos parece que hay condiciones para poder replantear la unidad entre los trabajadores en el sector obrero, en el sector campesino, porque hay muchísimo rezago producto de la implementación de esta reforma o de estas reformas que han hecho en los últimos años de política económica neoliberal. Y los resultados están a la vista de todos, que tenemos en nuestro país un país que se quedó sin empresas públicas a partir de la posición de los gobiernos de abrir el sector energético, por ejemplo, petróleo, gas y electricidad a las multinacionales. Hoy vemos también que todas esas más de 1,000 empresas públicas que eran de todos los mexicanos, pues fueron subastadas, fueron entregadas a gente de la clase económica, a las empresas capitalistas, y hoy pues hay un terrible desempleo en México y una terrible desigualdad. El país está en una deuda pública con los organismos financieros pues casi impagable. Entonces es muy necesario replantearse entre los sindicatos sin protagonismos y con las organizaciones campesinas el qué hacer hacia los próximos años para poder mejorar o recuperar todo lo que nos han quitado a la clase trabajadora, que son los contratos colectivos. También nos han despojado más del 40% de percepciones que teníamos la clase trabajadora en nuestro país. Y también va a estar el doctor David Lozano,
así es,
del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, que tiene una información muy relevante para todos los radioescuchas.
Así es, pues nos comenta en el informe en el reporte de investigación 136 del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, que el 80% de la población ocupada en México está en pobreza extrema. Buenos días, doctor.
Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están los auditorios? Buenos días.
Pues, ¿cómo está la situación? ¿Hay un aumento de la pobreza?
Sí, así es. Nosotros hemos estado ahorita midiendo cómo están las consecuencias de la pobreza a partir de la población ocupada y sobre todo a partir de la pandemia, y lo que hemos estado observando, y por eso tenemos un reporte, el reporte 136, pues hay un incremento en la población ocupada del porcentaje que no puede cubrir la canasta alimenticia y va en ascenso. Y sí es preocupante porque prácticamente o casi el 84.6% de la población ocupada o que tiene un empleo en este país, pues su ingreso no le alcanza para mantener a su familia, y lo situaría en una condición de pobreza o un nivel de pobreza extrema en algunos casos, o niveles de pobreza bastante importantes.
Sí, doctor, el informe que usted nos presenta es muy necesario hacer un análisis más a fondo a partir de las políticas que se están tomando en nuestro país, y sobre todo que se viene una discusión sobre el presupuesto para el ejercicio del año que viene. ¿Qué nos puede comentar, doctor? Buenos días, Martín Esparza, servidor.
Buenos días, Martín. Pues les voy a hacer un comentario. Por ejemplo, hay un proceso de mayor precariedad en el caso del empleo, en el caso de la población ocupada. Hemos estado detectando también una serie de mutilaciones a los contratos colectivos y de trabajo, y esto trae como consecuencia también una caída en las prestaciones sociales que tienen los trabajadores en nuestro país. Nosotros hicimos el cálculo partiendo de la CA y sobre todo de una cosa, que hay una serie de datos que son reveladores en términos de cómo ha caído la calidad y sobre todo en la utilización de la deuda bancaria por parte de los trabajadores para poder hacer frente a sus gastos, no solamente el de alimentación, sino también el de los servicios públicos, como el caso de la electricidad, el caso de del agua, la renta, y entre otros también el caso de la salud. Entonces, este deterioro en la población de nuestro país pues ha traído varias consecuencias. Una de ellas es que se calcula, o nosotros calculamos, que para este año que viene, o por lo menos a la mitad de este año que ya está avanzando, podremos tener un porcentaje de la población que podría, en términos reales, ya no encontrar empleo, que sería prácticamente la población ocupada, cerca de 1.700.000 trabajadores que no podrían encontrar empleo. Y eso a las familias mexicanas traería una consecuencia, un mayor empobrecimiento de los ingresos familiares. Es decir, muchas de las familias mexicanas, como su ingreso no les permite cubrir varias necesidades básicas, lo que están a punto de hacer varios es, de los que aportaban anteriormente a su ingreso, pues van a perder a un miembro en el caso de la familia. Y esto podría también empeorar la situación, sobre todo a los sectores de las familias que se encuentran entre 1 y 3 salarios mínimos, que es el sector que se ha ido engrosando cada vez más, y sectores que se encontraban entre los 5 salarios mínimos y algunos que son considerados entre los 6 salarios mínimos, pues están decayendo en el nivel de ingreso. Es decir, hay una compactación de la población que no puede alcanzar a cubrir sus necesidades en este país. Y eso pues va a tener consecuencias, porque también va a depender cuál es la política social del país. Ahora, para el siguiente año, la política de ingresos tiene que empezar a discutir para el mes de septiembre de este año. El problema de la pobreza y cómo se combate la pobreza, pues ya no es factible poderla discutir o poderla combatir solamente a partir de proyectos sociales o de programas sociales. Tiene que ser un problema mucho más fuerte, o es porque es un problema estructural, ¿no?
Sí, doctor, y lo que observamos que a partir de que se empieza a abrir pues la economía en nuestro país, lo que está aumentando es el tema de los empleos en materia de servicios, pero sí se observa la falta de los contratos colectivos de trabajo.
Así es. Entonces, por ejemplo, trabajadores, o el número de trabajadores que perdieron contrato colectivo ahorita con la pandemia, y otros, que es lo curioso, que no fue tanto por la pandemia, estamos hablando casi de 2.600.000 trabajadores. esos 2,600,000 trabajadores son dentro de la población ocupada, sobre todo aquellos que se encuentran entre dos salarios mínimos y un salario mínimo, para que los radioescuchas lo puedan comprender un poquito más. Ese sector de la población, sobre todo son sectores que están trabajando entre la informalidad y algunos empleados dentro del sector rural y sectores de la manufactura, particularmente en la frontera norte de nuestro país. Y es curioso porque se planteó por la actual administración que en el sector norte del país iba a haber una mejora en los ingresos, y lo que hemos detectado es que hay un empeoramiento de las condiciones laborales, sobre todo contractuales, ¿no? Se han perdido cerca de 800,000 contratos colectivos de trabajadores en la frontera, sobre todo en el sector manufacturero maquilado, y también en la zona central del país, en el caso de la industria automotriz, que eso también es algo que llama la atención, ¿no?
Y doctor, también otro de los factores que observamos ha sido el crecimiento de las empresas en outsourcing, que están ya en todos los sectores. Recién identificamos, por ejemplo, esta empresa italiana que anunciaron en la semana en la mañanera, la de Enel. Es una empresa que construye plantas de generación fotovoltaicas y resulta que no tiene trabajadores con un sindicato ni contrato colectivo, tiene unas solamente empresas de outsourcing, y entonces viene haciendo doping en el mercado, y así hay en todos los sectores. Las empresas han crecido con lo que establecieron pues en la Ley Federal del Trabajo.
Así es, incluso tiene mucha razón, Martín, porque esta empresa en particular en la zona de San Andrés, Tuxtla, en Veracruz, tenía una planta originalmente, y sus trabajadores, una de las cosas que planteaba esta empresa es que tenían un pequeño contrato colectivo o un borrador de condiciones generales de trabajo. A partir de la pandemia, ya ninguno de ellos, en la zona de San Andrés Tuxtla, que tiene una de las principales plantas productoras de celdas fotovoltaicas, pues ninguno tiene contrato colectivo. Tienen otra planta que se encuentra en el Estado de México, para ser más exactos, esa planta la tiene en la zona de San Francisco de los Reyes, que es en el Estado de México, y tiene un total de trabajadores de 700 trabajadores. Esos 700 trabajadores, igual, solamente tenían un borrador de condiciones de trabajo y ahora ya no cuentan con ninguna prestación. Y es el incremento del outsourcing, pero no solamente de ellos. Hay varias empresas que prestaban los servicios, por ejemplo, de intercomunicación, los servicios, por ejemplo, para la adquisición de bienes de todo tipo, sobre todo las empresas vinculadas a la compra de ropa, a la compra, por ejemplo, de otros artículos departamentales, en particular la empresa Liverpool, los cuales ya se encuentran pues prácticamente no solamente en el outsourcing, sino también en una condición sin condiciones laborales totales, ¿no?
Muy bien, doctor, pues muchas gracias por su aportación. Vamos a publicar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com sus comentarios para que los radioescuchas puedan consultar y estar más enterados sobre lo que existe realmente en nuestro país a partir de la investigación que ustedes hacen. Muchísimas gracias, buen fin de semana.
Igualmente a ustedes, de su auditorio, muchísimas gracias.
Nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza.
Qué tan importante los comentarios del doctor David Lozano del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM. Se tocó un tema que es relevante, el tema de esta empresa italiana Enel, que salió en una de las mañaneras de esta semana, donde el gobierno de la República va a enviar un documento al embajador de Italia en México, y también salió la CFE a decir que va a presentar una denuncia en contra de esta empresa porque está en el mercado negro de generación. Como Sindicato Mexicano de Electricistas hemos investigado cómo están los permisos que se otorgaron a empresas principalmente extranjeras, y encontramos que esta empresa Enel tiene, además de las plantas que acaba de mencionar el doctor Lozano, también tienen una planta en Zacatecas y una en Jalisco. Estas dos plantas, a esta empresa, las hemos demandado como Sindicato Mexicano de Electricistas con nuestro Registro Nacional de Industria por firma de contrato colectivo de trabajo de operación, porque encontramos que lo tienen a través de una empresa de outsourcing, y hoy en el tema de la reforma que se hizo, pues las actividades esenciales en el sector eléctrico es la generación, la transmisión, la distribución, la comercialización. Por tanto, estas empresas no pueden estar en outsourcing. Los próximos días acudiremos masivamente a la embajada de Italia en México y también a las oficinas de esta empresa Enel, que están ahí en Polanco, y a visibilizarlo de que no es posible que estas empresas lleguen, obtengan contratos para generar electricidad y no cumplan con lo que es la legislación en materia laboral, que es lo que nosotros estamos haciendo. Y así tenemos investigadas que hemos hecho, nos ha ayudado el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, el CILAS, donde un escenario donde muchas empresas tienen las mismas prácticas, incluido Iberdrola, que es una de las empresas multinacionales, está dentro de las primero cuatro empresas a nivel global más importantes, pero en México sus prácticas son iguales. O sea, en México no firman contratos colectivos de trabajo, no hay personal de base, solamente son de non-sourcing, si bien te va, y en otro de los casos los tienen hasta por honorarios. Pues ahí hay un campo muy fértil para poder discutir y analizar, y sobre todo en el marco del capítulo laboral del TECMEC, pues todas estas empresas que comercializan servicios tienen que cumplir con lo que establece la Ley Federal del Trabajo.
Así es, y tenemos algunos otros casos en los cuales hay contrato colectivo, incluso se ha firmado recientemente contrato colectivo, pero no se cumple. Es el caso de los trabajadores del Centro de Investigaciones de Investigación en Óptica, cuya sede está en León, Guanajuato, y tiene otro centro de trabajo en Aguascalientes. Resulta que después de 40 años, de más de 40 años de funcionamiento de este centro de investigación en óptica, apenas en 2019 lograron integrar su sindicato, un sindicato que agrupa tanto a los trabajadores administrativos como a los académicos, a los investigadores, y finalmente el 9 de octubre de 2020 lograron la firma de su contrato colectivo de trabajo. Sin embargo, aunque en el contrato se establecieron una serie de condiciones laborales, una de las cuales era que el 1 de febrero de este año se tendrían que revisar los salarios, pues la administración del centro se ha negado a ello. Desde diciembre, los compañeros del Sindicato de Trabajadores del Centro de Investigación en Óptica, el CITACIO, solicitaron su incremento salarial, hicieron todo en tiempo y forma, y hasta el 4 de febrero hubo una plática, después de la cual la administración se negó a continuar las pláticas, por lo tanto se negó al incremento salarial, lo cual constituye una violación al contrato colectivo de trabajo. Pero no es todo. Resulta que inmediatamente después de la firma del contrato colectivo, por parte de la administración se han dado una serie de interpretaciones unilaterales para pasar por encima de los derechos de los trabajadores. En particular, se dio recientemente el despido del doctor Enrique Castro Camus, investigador que estaba de año sabático en Alemania, a lo cual tiene derecho como investigador y de acuerdo a las condiciones del personal académico de esta institución. A causa de la pandemia, el doctor Castro solicitó una prórroga y, pasando por encima de cualquier norma, se le negó y se le rescindió el contrato. El contrato establece que debe ser escuchado el sindicato, que debe ser escuchadas otras instancias de la propia institución. Se negaron y rescindieron el contrato. No siguieron de ninguna manera el procedimiento establecido. Y pues los compañeros al respecto lo que están demandando es, por supuesto, la recontratación del doctor, pero además la conformación de una comisión mixta de conciliación y reconsideración para revisar casos similares. En otro aspecto, el centro ha contratado de una manera irregular, lo cual se da por todos lados, a unas 20 personas, al margen del Consejo Técnico Consultivo, que es un órgano interno que debe participar en la contratación de personal, y según lo establecido en el procedimiento de contrataciones que está en el Estatuto de Personal Académico. Esto implica otra violación al contrato colectivo. Esto es grave porque resulta que varios de los así contratados han resultado ser exalumnos y gente cercana a los actuales directivos. Esto, además de todo, contraviene los lineamientos en los cuales se ha estado insistiendo mucho desde la Presidencia de la República sobre la necesidad de poner freno a los favoritismos, al amiguismo. Lo están implementando en este centro. En otra violación al contrato colectivo, la institución se ha negado a conceder las licencias correspondientes a la dirigencia sindical. Esto obstaculiza, por supuesto, el derecho a la libertad sindical, que es reconocido tanto por la legislación mexicana como por instancias internacionales como la Organización Internacional de Trabajo. Ante todo esto, el CITACIO decidió emplazar a huelga en demanda de reparación a estas violaciones al contrato colectivo. Esto fue notificado en términos de ley a las autoridades laborales para que a su vez lo comunicaran al centro, a la institución. Y no obstante, hubo un retraso en la notificación, algo que también se está haciendo una constante por parte de las autoridades laborales, y no fue sino hasta antier, al parecer, que ya se entregó la notificación. A partir de la entrega de la notificación, en 10 días estallaría la huelga. Este tipo de irregularidades no es nada nuevo, ya se ha presentado, ya desde que se solicitó la firma del contrato colectivo, tuvo que pasar un año de largas, un año de retrasos, un año en el cual la institución planteaba pues que se olvidara o por lo menos que se retrasara la necesidad de la firma de un contrato colectivo, y no fue sino hasta que los compañeros se emplazaron a huelga que en una semana se logró la firma del contrato colectivo. En caso de no llegar a un acuerdo y tener que estallar la huelga, esto obviamente causaría retrasos a los proyectos de investigación que desarrollan los investigadores, se incumplirían compromisos con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y con otras instituciones, y se afectaría además a más de 140 estudiantes de 4 posgrados, en particular aquellos que cuentan con alguna beca y quienes están cercanos a terminar sus estudios. Por supuesto, el sindicato no tiene interés alguno en estallar la huelga por estallarla, sino en lograr respeto a las condiciones pactadas, en lograr que se tengan las condiciones adecuadas para realizar lo que ellos saben hacer, que es investigación en óptica y en fotónica, actividades fundamentales para el desarrollo del país. Por parte de la administración dirigida por el doctor Rafael Espinosa Luna, pues no hay, al parecer, no ha habido hasta el momento una actitud de negociación, de plática. Más bien lo que ha habido es una serie de descalificaciones al sindicato buscando la división de estos. Entonces es un caso en el cual sí se logró la firma de un contrato colectivo, pero pues, a menos de un año de firmarlo, la administración, que hay que decirlo, es una administración dependiente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, no cumple el contrato colectivo.
Sí, es uno de los casos que se están siendo más comunes hoy en día en el sector laboral, que a pesar de que tienes contrato colectivo de trabajo, las autoridades o las empresas no cumplen con lo que se pacta. Este tema de la revisión salarial es cada año, la revisión del contrato colectivo es cada 2 años. Hoy hay un nuevo procedimiento que se estableció en la Ley Federal del Trabajo de la legitimación de los contratos colectivos de trabajo y los convenios, ya sea de revisión salarial o revisión contractual. Pues sí, es un tema que hay que seguir abordando, y nos parece importante que las organizaciones sindicales o los dirigentes sindicales nos demos un espacio para analizar la problemática que existe a nivel nacional y replantear acciones de manera conjunta para que hagamos valer lo que establece la Ley Federal del Trabajo, nuestra constitución política, y sobre todo recuperemos los derechos laborales, porque vemos con mucha tranquilidad a estos expresidentes de la República, como el caso de Felipe Calderón Hinojosa, que es un tema que vamos a abordar ampliamente, porque a partir del 1 de agosto de este año, el Instituto Nacional Electoral va a hacer una consulta a nivel nacional para ver qué respondemos los mexicanos si enjuiciamos a los expresidentes desde Ernesto Zedillo, Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, de todo el abuso de poder cometido a lo largo de todos estos años, y que las consecuencias pues son devastadoras a partir de una serie de políticas públicas que hicieron contrarias al interés de los mexicanos. En el caso de Felipe Calderón Hinojosa, pues este señor debería estar juzgándole por una serie de abusos de poder que hizo. No olvidemos que en su sexenio pues hubo más de 70,000 asesinatos en el país, más de 22,000 desaparecidos, el caso de Luz y Fuerza del Centro y el despido de 44,000 trabajadores con un abuso de poder con las Fuerzas Armadas y militares, una campaña mediática para denostar a los trabajadores que lo único que hacíamos era mantener encendida la ciudad más grande de este país. Pero además reservó el expediente de la extinción de Luz y Fuerza por 12 años, cuando en el decreto que publicaron dice que hay que hacer la extinción y liquidación de la empresa en base a eficiencia, eficacia y transparencia. Y es increíble que le permitieran las autoridades la reserva por 12 años de este expediente, pero sobre todo la complicidad de ministros, de jueces, de magistrados en este país. Entonces tenemos una importante convocatoria para el 1 de agosto. Yo creo que todos los trabajadores, todos los mexicanos, pues la mayoría, yo creo, de los que vamos a ir a las urnas, estamos a favor de que se les pueda enjuiciar, y si hay elementos suficientes, que se vayan hasta la cárcel, porque no puede ser que dejemos pasar algo como que ya es parte de la historia y solamente los historiadores o sociólogos puedan comunicar, sino que cumplan o que se les haga valer lo que establece la Constitución. Y hay un caso en América Latina, Fujimori, expresidente de Perú, está en la cárcel, y además por genocidio, y además porque también fue procesado en tribunales internacionales, y creo que sí hay forma de cómo a estos señores, hay elementos suficientes, y además el presidente lo ha dicho en muchas ocasiones, de cómo le dejaron la administración pública federal a partir de las políticas neoliberales de estos exmandatarios.
Así es, y no solo hay casos en otros países, también nuestra historia. Precisamente en un día como hoy, un 19 de junio, en Querétaro fueron fusilados traidores a la patria. Fue fusilado el llamado emperador Maximiliano y los traidores Miramón y Mejía. Bueno, ahora no se está pidiendo que se les fusile, pero sí que cese la impunidad, que se juzgue debidamente y que quede claro que el pueblo de México no quiere ya que estos casos se repitan y que se castigue a los culpables. Pues en estas condiciones y con este llamado a participar, a hacer escuchar la voz de los trabajadores, nos vamos a un corte.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Hay llamadas del auditorio, nos saludan nuestros amigos productores de Betabel, de allá de Tlahuelilpan, Hidalgo. Mandan un saludo aquí a todos los que estamos transmitiendo en Frecuencia Laboral. También nos llama Ángel Cervantes, dice, si Juárez no hubiera fusilado a Maximiliano, francés estaríamos hablando. Dice Paredón a los expresidentes, incluyendo a Felipe Calderón Hinojosa. Creo que es muy importante esta consulta nacional, pues no hay antecedentes en la época reciente de que hoy, con las reglas que establece la Constitución, este Instituto Nacional Electoral tendrá que convocar ya al 1 de agosto para preguntar a los mexicanos si se les enjuicia a estos exmandatarios en nuestro país, y creo que hay suficientes elementos. Hay que levantar la participación en el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas. Claro que vamos a estar haciendo estas convocatorias de manera masiva a todas las expresiones que hemos logrado aglutinar, como es el caso de la Confederación Nacional de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores, y en el caso de los jubilados del ESME, el miércoles próximo a las 12 del día, tendrán una reanudación de una asamblea general que está permanente a partir también de una serie de violaciones a derechos adquiridos del grupo de jubilados que militan en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y también tenemos que hacer extensivo esta participación a la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, a la Confederación Nacional Nueva Central de Trabajadores y a todas las organizaciones sociales y populares. Claro que el 1 de agosto ahí estaremos en esta consulta, y bueno, tratándose de Felipe Calderón, no nada más es el tema de la consulta por todo lo que se hizo. El Sindicato Mexicano de Electricistas lo demandó penalmente ante la Fiscalía General de la República a partir de su publicación de este pasquín del libro que se llama Decisiones Difíciles, y el capítulo 8 lo dedica a la extinción ilegal de un organismo público descentralizado. Todo lo que narra ahí nada tiene que ver con lo actuado en los distintos tribunales. Entonces nos parece que hay elementos suficientes para que la Fiscalía General de la República los investigue y también se pueda proceder legalmente a este señor que anda tranquilamente. Ahora hasta la esposa va a ser diputada federal, increíble, después de, tal parece que a los mexicanos se nos olvida toda la serie de abusos de autoridad y opacidad y corrupción que estuvieron plagadas desde, pues, la forma como llegó a la presidencia Felipe Calderón en el 2006, pues llegó a usurpar la presidencia, a robarse la elección, se erigió como el presidente del empleo y se convirtió en el presidente de la sangre, de la opacidad. Su secretario de Seguridad Pública, que fue el que ordenó la toma armada y militar de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro, y está detenido en las cárceles de Estados Unidos, allá en Nueva York, por su vínculo al crimen con el crimen organizado. Resulta que en el 2009 fue cuando más cocaína traficaron a Estados Unidos, y cuando le preguntan a Felipe Calderón si él sabía lo que estaba haciendo Genaro García Luna, simplemente, o sea, de manera simplona, dice: yo no sabía, cuando hay elementos suficientes de que él mismo se estuvo reuniendo con los principales cabecillas de cárteles en nuestro país. Creo que es una convocatoria nacional que hay que estar ahí el 1 de agosto de este año, no se les olvide, hay que estar esperando la logística que va a implementar el Instituto Nacional Electoral, que en algún momento decía el instituto que no tenían dinero. Pues vamos a poder estar de voluntarios, si es necesario, ahí en las casillas, para recibir la expresión de los millones de mexicanos que estamos a favor de que estos exmandatarios sean enjuiciados, y si hay todos los elementos suficientes, pues también sean encarcelados por todos los delitos que se tenga en su investigación.
Pues enviamos un saludo a Lourdes, a Toño, que se encuentran en unas merecidísimas vacaciones, y pues también a quienes nos están viendo por Facebook. Está Eric Todd, Elvira María del Rayo, Jorge Lovera, y bueno, hay varios mensajes de Jorge Lovera.
Nuestro compañero es el representante de Obras Eléctricas.
Julio César González, Héctor García. Pues un saludo a todos los que siguen. Marichelo González, Salomón Aldana. Un saludo a todos los que siguen esta emisión desde Facebook. Un saludo a David Hernández, quien hace posible que nos escuchen desde sus hogares. Y a Edgar García, de las prepas del DF, que nos está apoyando con los teléfonos. Pues queremos aprovechar para reiterar la invitación a nuestro auditorio a que nos brinde su apoyo económico. El equipo de Frecuencia Laboral ya durante más de 15 años ha sostenido este espacio para darle voz a quienes no son tomados en cuenta por los grandes medios de difusión, y esto tiene costos, hay cosas que se deben pagar. No se trata de pagar a los colaboradores, quienes contribuimos de manera voluntaria con este proyecto, sino de costos como el sostenimiento del portal en internet, teléfonos, etcétera. Y para esto solicitamos que nos den su apoyo en la cuenta de Citibanamex 5204-1649-9518-7892. Repito, 5204-1649-9518-7892. Y les pedimos que nos hagan favor de hacernos llegar un comprobante del depósito correspondiente al WhatsApp de Toño Peregrino, que es el 55 11 26 04 27, 55 11 26 04 27. La idea es poder seguir sosteniendo este esfuerzo de darle voz a los trabajadores en lucha por sus derechos.
Sí, ahí está la invitación a todos los radioescuchas, a todos los que siguen esta transmisión. Pues ya este año vamos a cumplir 16 años de transmisión en vivo de Frecuencia Laboral. El objetivo de este programa es darle voz a los trabajadores, visibilizar las luchas de los trabajadores, los conflictos de los sindicatos democráticos independientes, de todo lo que está pasando en el mundo del trabajo. Aquí han visitado este espacio muchísimas personalidades de organizaciones que se les ha dado voz, y todo el contenido de nuestro portal www.frecuencialaboral.com, que los invitamos a que lo consulten. Esa ha sido una tarea titánica de nuestra compañera Lourdes Martínez, que también ya subió en su muro, están retransmitiendo esta señal con nuestro compañero Antonio Peregrino, que también ha sido muy importante su colaboración para que ustedes tengan esta información todos los sábados. Hemos hecho un esfuerzo también desde el Sindicato Mexicano de Electricistas para mantener este espacio. Y bueno, agradecemos a David Hernández, que está en los controles técnicos, que hace posible que llegue con muy fuerte este programa de radio a sus hogares, a los que andan ya manejando, a los que ya están rumbo al trabajo. Y también nuestro compañero Edgar, que está voluntariamente contestando los teléfonos de las llamadas que hacen, bueno, nuestros radioescuchas. Hay más información en el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas. Queremos informarles a los radioescuchas que han sido muy solidarios con nosotros. Se tuvieron reuniones esta semana en el Instituto Nacional para devolverle al pueblo lo robado, para poder hacer un calendario de, le llaman, para hacer la supervivencia de los jubilados para el pago de sus catorcenas. Ya se mandó la circular a todos nuestros compañeros para que se haga este periodo de sobrevivencia que solicita el INDEP. Y bueno, también se avanzó mucho ahí en el INDEP porque hay una prestación que tienen todos nuestros compañeros jubilados, que es el seguro sindical. Este seguro sindical, que es producto del esfuerzo de muchos años de trabajar, de aportar, y que es para cuando un jubilado, pues, se nos adelante en esta vida, sus familiares no tengan problemas económicos. Y hemos identificado que en el INDEP, a pesar de que es una cláusula muy sentida de los jubilados, pues tenemos el caso de casi 80 compañeros que fallecieron. Sin embargo, el INDEP ha hecho hasta lo imposible por no pagarles a los deudos, en este caso a las viudas. Tenemos casos que ya se ganaron los laudos en las juntas, sin embargo, se van todavía a la revisión, o se van todavía los amparos, se van a los colegiados, y es una forma de alargar para pagarles un derecho adquirido a los deudos de nuestros compañeros jubilados. Se avanzó esta semana, estuvo nuestro compañero Gerardo Avelar, Jorge Herrera, Israel Núñez, como secretario del Trabajo, ya se identificó y también ya se acordó un formato de carta designataria que cada uno de los jubilados tendrá que llenar, y va a ser tripartita. Tripartita es que el jubilado se queda con un ejemplar, el sindicato en su archivo de nuestra organización se queda con otro ejemplar, y también el INDEP se quedará con otro ejemplar, para que cuando pase esto de que se adelante un compañero en esta vida, pues se convoque a las familias y puedan presentar sus cartas designatarias, se abra, y ahí se verá la voluntad del jubilado a quien le deja su seguro sindical o su finiquito. Son temas muy importantes que se avanzó esta semana, y también se avanzó en gobernación. Continuamos con las mesas, son mesas ya directos con la Secretaría de Energía, con el INDEP, con los mismos del INDAVIN, con los mismos funcionarios de la Secretaría del Trabajo, y la semana que viene habrá una mesa de 2 días, 24 y 25 de junio, y es muy importante porque por primera vez en casi 12 años habrá una reunión de los jurídicos de cada una de las secretarías de Estado y el jurídico del Sindicato Mexicano de Electricistas para analizar toda la parte que tiene que ver del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, las bases de desincorporación, lo actuado que se hizo en los propios, en la Junta, en tribunales, en la Corte. Se tendrá que también revisar el tema de los laudos de la Junta Federal de Conciliación, y también se tendrán que revisar lo del memorándum de entendimiento y hasta dónde está, para buscar las alternativas, que ayer lo dijimos categóricamente, el día de antier que estuvimos ahí. El objetivo central es la reinserción laboral de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, y creo que será relevante de que esta reunión de jurídicos pueda sacar una conclusión, que las conclusiones las van a presentar en el mes de julio, una conclusión que pueda servir para orientar a los radioescuchas de qué fue lo que sucedió en la zona central del país, cuáles fueron los objetivos que perseguía Felipe Calderón, por qué reservó por 12 años el expediente, nunca hubo consejo de administración para definir la extinción, nunca hubo una iniciativa de ley al Congreso para que los diputados y senadores pudieran autorizarle la extinción de un organismo público descentralizado, y creo que toda esa información vale la pena que se haga pública, pero sobre todo también que sirva para que todos salgamos el primero de agosto a esta consulta que va a ser el INE, para ver si qué opinan los mexicanos, si se enjuicia a los exmandatarios. Creo que hay elementos y eso nos va a permitir replantearnos como mexicanos, un país donde no se quede solamente en los libros de historia los abusos de autoridad, los abusos de poder, la opacidad y la corrupción de administraciones públicas federales o hasta locales, si es necesario. Nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Hay llamadas también del auditorio. Carmen Soto dice: los usuarios en resistencia en Ecatepec apoyamos como voluntarios en la consulta del primero de agosto. Miren, ya empiezan los voluntarios para esta consulta. Y luego también dice: es raro que haya quedado electa la esposa de Calderón. Dice: no se dejen, compañeros del ESME. Bueno, pues sí, es raro que esta señora haya ganado sin hacer campaña. Y pues sí, es raro también cómo una oposición impresentable como los panistas, priistas y otros, pues hayan ganado.
Pero además votos, con el casi 100% de los electores en su distrito, sí. Algo irregular.
Sí, es muy, muy raro todo lo que ha pasado en el país. Es para analizarse, porque todavía están ahí pendientes pues el tema de resultados en municipios que estuvieron, hay impugnaciones, Y bueno, creo que también ese tema de las elecciones en nuestro país nos dará tiempo para replantear si el sistema de elecciones que tenemos es el más acorde a los tiempos actuales en nuestra nación, porque pues hay otras democracias que vale la pena revisar. Por ejemplo, en otros países hay las segundas vueltas de aquellos casos de que no tienen una mayoría y que también pues los partidos que no alcancen pues quedan fuera de la segunda vuelta y permite replantearse para evitar ese tema de los fraudes electorales. Eso y otras cosas más podemos replantearnos, pero sí hay más información. Yo les decía que tuvimos esta semana reuniones en la Secretaría de Gobernación. Gobernación va a coordinar a todas las distintas dependencias que tienen que ver con lo que establece el memorándum de entendimiento y la necesidad de resolver de fondo ya este conflicto que va a cumplir 12 años. Pero también esta semana, el día jueves, los militantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica acudieron a la Secretaría de Gobernación por esta lucha que están dando desde hace ya más de 11 años por el abuso, también consecuencia del ilegal decreto. Recordemos que aquella vez por la noche, Felipe Calderón anunciaba en medios de comunicación que con la decisión de extinguir al organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro, iban a bajar las tarifas eléctricas. Yo le pregunto a los usuarios de la energía si en algún momento bajaron las tarifas eléctricas en la zona metropolitana. La respuesta es no. Al contrario, se incrementó en más del 250% el costo de la energía eléctrica. También había que preguntar si mejoró el servicio de energía eléctrica en la zona metropolitana. Pues tampoco. Si ustedes observan, pues los mismos postes que dejamos, muchos ya deteriorados, su cablerío, falta de mantenimiento, apagones parciales por varios lados. Entonces no mejoró, pero sí hubo una terrible opacidad, porque resulta que a la Comisión Federal de Electricidad, una vez que recibió la infraestructura de Luz y Fuerza, pues le duplicaron el presupuesto. Luz y Fuerza del Centro funcionaba con 35 mil millones de pesos para su operación, para el pago de los salarios, contrato colectivo, pero facturábamos más de 65 mil millones en la zona metropolitana. Pues cuando llega la CFE, le duplicaron el presupuesto. En lugar de dar 35 mil millones para la zona metropolitana, le dieron 70 mil millones de pesos. Esa fue la opacidad y corrupción de Felipe Calderón, y que estaba en esa época Alfredo Elías Ayub como director de la Comisión Federal de Electricidad, y que después también se le investigó de cuántos contratos había en CFE con terribles opacidades, terrible corrupción, que han sido de los motivos de descapitalización a la Comisión Federal de Electricidad, que hoy trae una deuda de por ahí de los 356 mil millones de pesos, es lo que está registrado contablemente en los estados financieros de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué empresa sale adelante en esos términos? Ninguna. Y yo creo que la lucha de los usuarios de la NUE es una lucha legítima, que buscan el borrón y cuenta nueva, buscan la tarifa social, una tarifa justa, pero sobre todo que se adicione el artículo 4 de la Constitución, el derecho humano a la energía eléctrica. Ahí estuvieron nuestros compañeros de la NUE también el jueves, después entramos nosotros. La reunión fue con la Secretaría de Energía, planteamos una serie de temas pendientes que debe de resolver como cabeza de sector la Secretaría de Energía. Son de los temas que me interesaba mucho comentar de lo que ha pasado esta semana en el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Tú tienes más información, Carlos?
Así es, pues hablando de la participación de la gente, ahora los investigadores del Colegio de Postgraduados demandan ser tomados en cuenta para la designación del director del colegio. El Colegio de Postgraduados es una de las instituciones de investigación en ciencias agrícolas más importante del país. Y resulta que desde el año pasado, desde agosto de 2020, el Colegio de Postgraduados se encuentra sin director, y lo que tienen desde entonces es un encargado del despacho. por la importancia del centro, del colegio de posgraduados, debe tener plenamente sus organismos, sus autoridades, todo funcionando. Resulta que no es así. De acuerdo a lo que establece la legislación correspondiente, se abrieron convocatorias públicas para participar en el nombramiento, en la integración de la terna para el nombramiento del director. Resulta que Junta Directiva integró un comité de apoyo y seguimiento para el seguimiento y evaluación para integrar la terna, y denuncian los investigadores que están agrupados en un comité para la elección democrática y ética del director, que la integración de la terna fue oscura y que se hizo parte de esta terna a gente que tiene antecedentes de malos manejos con el colegio y que incluso hizo una reestructuración hace algunos años para hacer del colegio un organismo acorde con las políticas en aquel momento vigentes de neoliberalismo. Los compañeros se están demandando ser escuchados por la presidencia de la República, y pues hay que recordar que tan participan los investigadores y los trabajadores del colegio de posgraduados, que fue gracias a ellos que se evitó en 2004 la desaparición de esta importante institución. En el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación de aquel año se planteaba la desaparición del Colegio de Posgraduados y otras instituciones. Y si fuera por el gobierno de aquel entonces, no contaríamos ya con esta institución. Fueron los trabajadores, los académicos, los administrativos quienes defendieron. Hoy estos trabajadores demandan participar y de una manera democrática en la integración de la terna para que el presidente de la República nombre al director.
Pues ahí está la información para todos ustedes, es muy importante, de lo que está aconteciendo en este colegio de posgraduados, y bueno, que se hará su elección, que se les considere. Yo creo que están en todo su derecho de participar en la elección. Pues ya casi nos despedimos, no sin antes recordarles que tenemos una cita la próxima semana también para continuar Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Los invitamos a que visiten nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Y bueno, esta noticia de la consulta nacional el próximo 1 de agosto es muy importante para todos los mexicanos. Esta consulta, la pregunta será si se enjuicia a los exmandatarios de este país. Es momento de despedirnos, nos vemos en la próxima.
Hasta la próxima.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.